oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, ya saben que aquí en Fuera de Foco tratamos temas que tienen que ver no solamente con Israel, sino en general con el Oriente Próximo en toda su extensión. Y evidentemente el protagonista de estos últimos días, también por su presencia o por su ausencia, ha sido Irán, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Bueno, hace un par de semanas, que fue la última comunicación que tuvimos, estábamos próximos a que se conmemoraran 40 años de la Revolución Islámica en Irán. Que la Revolución Islámica no pase como un evento que se pueda dejar de lado, ¿verdad? Pues estamos hablando de una de las revoluciones que va a dar también con algunos de los movimientos transformadores y conservadores dentro del Medio Oriente más importantes y podríamos decir más efectivos que han habido en los últimos 40 años, y por lo tanto había también cierta obligación de hablar de esta revolución islámica después de 4 décadas. Por supuesto que hablar de la revolución islámica también nos obliga a ver cuál es la circunstancia actual que vive este país, y bueno, después de estos 40 años de haber sacado del poder al Shah Pahlavi, ¿verdad?, que era el líder que estaba anteriormente, y promover políticas de Estado, podríamos denominar más puristas, ¿verdad?, más apegadas a un criterio musulmán más conservador. También sumado a este aspecto, la situación o la circunstancia de los aliados que tiene cada uno de los miembros del Medio Oriente, ¿verdad?, que cada uno tiene sus propias alianzas, y en esta parte, abiertamente, el caso de Irán, ellos decidieron romper de alguna forma sus relaciones con países occidentales y declarar abiertamente y públicamente a Estados Unidos y al Estado de Israel como enemigos, principalmente a Estados Unidos en algún momento, y ya con el paso del tiempo la retórica anti-israelí se hace mucho más fuerte, ¿verdad? Obviamente, en el caso del Estado de Israel, por un tiempo existió algún tipo de alianza funcional, ¿verdad? Principalmente durante la época del gobierno de Saddam Hussein, durante los 80, ¿verdad? A los cuales también se les dio algún tipo de colaboración de carácter militar, y quien influyó mucho, digamos, en esa parte fue el Estado de Israel, ¿verdad?, quienes apoyaron en cierta manera también a los movimientos que hacía Irán contra el gobierno de Saddam Hussein, tanto así que, bueno, ha sido mencionado en algún otro momento de que el ataque que se da contra el reactor nuclear de Osirak, ¿verdad?, en Irak, es coordinado tanto por el gobierno de Israel como por el gobierno de Irán. Fue una relación, bueno, sin duda funcional en ese momento, ¿verdad? Y hay que pensar que ya después las tensiones entre ambos gobiernos, el gobierno de Teherán y el gobierno de Jerusalén, pues han tenido ciertos picos de tensión de diferentes magnitudes, que no ha pasado más que todo de ser una retórica, ¿verdad? Porque no deja de ser importante las manifestaciones que en algún momento se han presentado. Ahora bien, cuando hablamos directamente del caso del gobierno iraní, tras estas 4 décadas, que podríamos denominar 4 décadas de statu quo, tanto desde el punto de vista político como económico y demás, hay que ver que no han sido, digamos, muchas las modificaciones o muchas las protestas o cambios internos dentro del país que puedan decirse que profundamente han cambiado en algo lo que hace 40 años se lanzó, ¿verdad? Los intentos también que se han procurado hacer por romper el dominio del régimen han sido en realidad pues estériles y poco efectivos. Y bueno, aún así, digamos, es bueno mencionar algunos intentos de ruptura del régimen de los ayatolás, el cual cabe destacar que no toda la población iraní tiene una posición tan conservadora como lo son sus líderes. De hecho, que son una minoría, pero una minoría con mucho poder, ¿verdad? Ellos dominan técnicamente todos los estratos del poder en Irán, Y esto lo que les da que puedan estar pues, manipulándose y manteniéndose a sus anchas. Aún así, digamos, se han dado algunos movimientos que algunos han procurado llegar a trazar como el inicio de alguna eventual primavera iraní, ¿verdad? O primavera persa, pero bueno, así como en alguna otra columna manifesté que no, que estábamos muy lejos de poder llegar a esa primavera persa, todavía hoy no podríamos hablar de ese tipo de cambios, menos en la situación actual que se encuentra el Medio Oriente con la necesidad de tantas alianzas. Mencionando, digamos, algunos de estos movimientos sociales contra el gobierno de turno, podríamos hablar de la Marcha Verde del año 2009 en protesta por la victoria electoral de Mahmoud Ahmadinejad, ¿verdad? Frente al líder de la oposición en ese momento, Mir Hussein Mousavi, ¿verdad? Que se le llamó también a un llamado de protesta a nivel general. Eso llevó al arresto de Mousavi, posteriormente se aplacó con mucha fuerza y mucho rigor todas las manifestaciones que se hicieron en Irán, ¿verdad? Y al final, pues no fructificó en nada. De hecho, estas son las alturas de la historia en Irán, que Mousavi perdió fuerza y ya no se sabe más, digamos, a nivel de medios de comunicación, qué ha pasado con este líder opositor. Y también cabe mencionarse las manifestaciones del año 2018 que se dieron en zonas un poco más alejadas de Teherán y fueron principalmente por el tema económico y comercial, que también fueron aplacadas por la fuerza. Estamos hablando de un país que contabiliza cerca casi el 30% de personas desempleadas en ese territorio, principalmente personas jóvenes que no tienen capacidades para poder surgir desde un punto de vista social y económico, y quienes se han visto afectados por las políticas del Estado, ¿verdad? Que han también procurado en algún momento, principalmente cuando se han dado las crisis económicas, reducir el gasto con el fin de que se pueda influir directamente en el déficit de inflación del país, que adeuda además casi el 30% de su Producto Interno Bruto, el cual es muy dependiente de la exportación de hidrocarburos, que tienen problemas internos desde hace ya varios años por la mala administración que hace el gobierno de turno y con críticas de sus ciudadanos por la insistente agenda a nivel internacional por parte del régimen de los ayatolás, metiéndose, digamos, en las situaciones políticas de otros países. Y aquí podríamos hablar directamente de tres que son donde más se ha sentido esa agenda internacional. Primero que nada, en el tema en Siria, posteriormente también hablar, digamos, de la situación en el Líbano, ¿verdad?, donde están muy involucrados el gobierno iraní. Y por último, hablar también del involucramiento que tiene en la Franja de Gaza, ¿verdad?, que es donde tienen también parte de su política exterior. Y a lo anterior se suman las circunstancias que vive el país desde un punto de vista externo, donde actualmente tienen, pues, problemas de carácter geopolítico con la mayoría de los países del mundo árabe, manifestado de esta manera en la conferencia que se organiza en Varsovia en días atrás con la presencia de ministros de varios países del Medio Oriente, y llama mucho la atención que también se incluyó en este caso al Estado de Israel como uno de los participantes de la conferencia, ¿verdad? Y se enfocó principalmente en el problema que significa en estos momentos el crecimiento de la influencia de la República Islámica de Irán para toda la región. Esto viene a complementarse, por supuesto, con la crisis que vive internamente el país por las sanciones económicas que les han pesado y por la salida también por parte de los Estados Unidos y los golpes económicos que se les ha dado después de la salida del acuerdo nuclear que fue firmado durante el gobierno de Barack Obama, muy polémico y muy criticado aún en esta columna, que ponen en el camino relativamente cuesta arriba para los intereses de Irán y que por supuesto les ha ido creando una clara dependencia en la agenda internacional, ya no directamente de Teherán, sino directamente de Moscú. No sé, Jorge, si tienes algo, alguna acotación.
No, yo creo que tu relato avanza de forma lógica y lo único que uno llega a preguntarse es cuáles son los límites de que son capaces de sostener a esta República Islámica, es decir, más allá de las sanciones económicas que ya han tenido y las presiones de Estados Unidos, de los países, ¿qué más tiene que pasar para que allí cambie algo?
Sí, en esto hay que ser muy sincero, es muy difícil de que pueda haber un cambio de régimen, así como ha pasado en otros lugares y ocurre actualmente, por ejemplo, acá en Latinoamérica, con el tema venezolano. La salida del régimen va muy de la mano con la salida de quienes tienen el poder militar. En este caso no hay ninguna intención por parte de los principales líderes del ejército iraní de dar un tipo de golpe de Estado o de ponerlos fuera de circulación, ¿verdad? No, de todas maneras, sabemos que el régimen de los ayatolás lo controlan absolutamente todo. Y además a esto hay que sumarle de que el fortalecimiento que tiene Irán internamente viene muy de la mano del hecho del soporte que reciben por parte de Rusia, ¿verdad? Que Rusia es, por decirlo así, el principal benefactor que tiene la República Islámica de Irán. Eso es lo que hace que sea más complicado en algún momento, no sé si la caída del régimen o por lo menos el debilitamiento del discurso que tiene Irán. Fuera de esto, digamos, habría que mencionar, ¿verdad?, que todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos meses, ¿verdad?, o en los últimos años, que es el tema de las relaciones de Irán en el Medio Oriente, se podría hablar que pese a que la situación interna está un poco inestable desde el punto de vista económico y financiero y demás, y social, por supuesto, esto, digamos, por el poder que tienen los mencionados militares y el propio régimen, hace que esto no los haga desfallecer. Y por el otro lado, desde el punto de vista de la agenda internacional, se puede, digamos, sumar como aciertos y victorias geopolíticas algunos movimientos que ha tenido Irán en los últimos años, ¿verdad? Al margen, por supuesto, de las crisis internas que tienen en estos 40 años de revolución que celebraron hace poco, han tenido, digamos, algunos aciertos que podríamos endosarlos tanto a una buena inteligencia estratégica de Irán con respecto a los movimientos que han podido realizar, como a los desaciertos que han tenido otros países a la hora de hacer sus propios movimientos de inteligencia en la zona. Y ahí podríamos hablar de vacíos de poder que han ocasionado lo que ha venido a ser ocupado directamente por Irán. Y ahí, de nuevo, mencionamos tres casos muy puntuales. El caso de Líbano, ¿verdad?, con el Hezbollah, que el Hezbollah comienza siendo un grupo subversivo que practica el terrorismo y se convierte en una fuerza política y militar en el Líbano, lo que le ha dado una apertura sin duda a Irán dentro de esa zona mediterránea sumamente importante para ellos. Por el otro lado, tenemos también el caso de Irak, después de la caída de Saddam Hussein, ¿verdad? Lo que eso obviamente ocasionó de que la influencia chiita en este país, que también tiene una mayoría chiita, fuera más que manifiesto. Y el caso de Siria, ¿verdad?, donde ellos pueden decir abiertamente de que han sido invitados por el gobierno de Siria para ayudarlos a combatir a los grupos que se oponen al régimen de Bashar al-Assad, ¿verdad? Esto ha ocasionado, por supuesto, de que hayan enfrentamientos directos o indirectos con, pues en este caso sería con el Estado de Israel, que es con quien quizás han habido un poco más de tensiones. Y tenemos, por supuesto, lo relacionado con la Franja de Gaza, que si antes han tenido influencia cuando existía un gobierno de unidad, ¿verdad?, con el grupo Hamas, entre la autoridad palestina y el grupo Hamas, pues en la actualidad tienen mucha más influencia, viendo lo cercado que está, digamos, por ambos frentes el caso de la Franja de Gaza, ¿verdad? Y esto le ha dado también cierta posición. Pero acá, digamos, hay un elemento que me ha, digamos, puesto a analizar, que es hasta qué punto, digamos, influye o hasta qué punto es adecuado pensar en solamente sacar del juego a Irán, ¿verdad?, dentro del Medio Oriente, que lo he planteado también en alguna otra columna, Y en esto hay que ser un poco, pues, metódico, ¿verdad? Porque hasta aún para los intereses del Estado de Israel, el statu quo, tal como está con el caso de Irán, es, podríamos decir, relativamente cómodo, ya que no pasa de ser una retórica y las acciones bélicas, pues, no van más allá. Ojo, ahí, por supuesto, tenemos frentes donde la acción bélica es un poco más evidente, que es el caso de Gaza y el caso del sur del Líbano, ¿verdad? Pero fuera de eso, digamos, no hay un Irán fuerte, no hay un Irán poderoso que pueda poner en peligro directamente la existencia del Estado de Israel. Por el contrario, podríamos pensar que así como en algún momento Irán e Israel fueron aliados funcionales durante la época de Saddam Hussein, Israel puede ser ese aliado funcional para los países árabes, mientras el gobierno de Irán sea la amenaza directa a los intereses de los países árabes dentro de la región. Y yo creo que esto es más que evidente, ¿verdad? El hecho de procurar sacar del juego por completo a los iraníes podría eventualmente poner en riesgo a Israel, o podría elevar los niveles de tensión de Israel, abriéndole muchos frentes al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando eventualmente Irán no sea, digamos, una amenaza. Ojo, bajo ninguna circunstancia considero que sea positivo el que se pueda tirar abajo por completo al régimen de Irán, ¿verdad? Lo que podría eventualmente cambiar, como ya lo mencioné, al enemigo de turno del mundo árabe, ¿verdad? Que sería en estos momentos tratar de sacar del juego el gobierno de Teherán, y que posteriormente, que esté fuera el gobierno de Teherán, la emprendan directamente contra el gobierno de Jerusalén, ¿verdad? No sería tampoco, digamos, para nada negativo, hablando directamente de Irán, que eventualmente se pueda dar este cambio de régimen, el cual, pues, lo veo lejano a estas alturas del juego, ¿verdad? Más que estábamos en medio de un tipo de guerra fría, más o menos, dentro de la región del Medio Oriente, donde tenemos dos bandos bien demarcados, ¿verdad? Uno dirigido directamente por Estados Unidos y otro dirigido directamente por Rusia. Y el cambio de régimen no sería negativo, pero es poco viable en estos momentos. Y por el otro lado, tampoco es positivo de ninguna forma que, para tratar de mitigar el poder que tiene Irán dentro de la región, se permita de que haya una carrera armamentista por parte, digamos, de los otros países como Arabia Saudita, como el caso directamente de Egipto, etcétera, que son países fuertes dentro de la región árabe. No sería positivo una carrera armamentista que al final pueda impulsar el desarrollo de armas de destrucción masiva y que pongan en jaque nuevamente a todo el Medio Oriente, sentándolo literalmente sobre una brasa hirviente, ¿verdad? Que al final pueda desatar una guerra global. Entonces, hay elementos altamente negativos de la influencia de Irán dentro de la región del Medio Oriente. Sin embargo, sí es considerado, por lo menos desde este punto de vista, pues, personal, que esto debe de equilibrarse a la hora de hacer una, pues, de buscar a ver de qué forma se debilita Irán y hasta qué punto es importante debilitarlo por completo, ¿verdad? Yo considero por el momento que no, pero por el otro lado tampoco considero que sea positivo que se permita que se dé algún tipo de desarrollo armamentista para tratar de, pues, de cambiar un poco la ecuación. Y finalmente, creo que esto también va a marcar mucho parte de la agenda de cara a las elecciones en Israel, ¿verdad? Faltan menos de 2 meses, y creo que el tema de Irán va a tener su juego dentro de los discursos de las distintas coaliciones que se están gestando en Israel en los últimos días. Y el tema de Irán, dependiendo de cuánto puedan los iraníes influir en que se dé algún enfrentamiento bélico, por ejemplo, que se dé un enfrentamiento contra la zona sur del Líbano, o sigan dando choques en las regiones de Siria, o que eventualmente se dé algún tipo de conflicto en Gaza, eso también podría eventualmente influenciar en los intereses que puedan tener los electores en Israel para para decantarse por alguno de los grupos, ¿verdad? Que vemos en estos momentos gran fuerza entre la coalición que ha logrado conformar Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Por medio de partidos de derecha y ultraconservadores. Y por el otro lado, vemos esta nueva alianza que se conforma en esta misma semana que estamos conversando entre Benny Gantz, Yair Lapid, Moshe Yaalon y Gaby Ashkenazi, ¿verdad? Que fue denominada como Cajón Laván, ¿verdad? Azul y blanco, que es esta nueva coalición que viene a competir directamente contra las intenciones de Bibi de mantenerse en el poder. Pero sin duda, el tema exterior va a marcar mucho en la agenda para ver cuál va a ser el futuro, digamos, de ese nuevo gobierno israelí. O sea, que Irán, aún con la lejanía y aunque no hay enfrentamientos directos, Irán también tiene su cuota de influencia en lo que ocurre en la política interior del Estado de Israel. Jorge.
Nada, lo has explicado muy bien y llegamos a una conclusión, como diría alguien, ni contigo ni sin ti. Es decir, que Irán va a estar ahí, sea por su presencia o por su ausencia, tal como abríamos este informativo o esta columna de opinión. Es sin duda uno de los jugadores principales en este tablero de Oriente Medio. Te agradecemos, Brian, que nos hayas acercado tus opiniones y esperamos volver a comunicar contigo dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.